sobre todo por abajo. Los equipos que han tenido problemas, o el año pasado el Betis, que tenía también problemas de inestabilidad. Pero es que, ¿qué te puede sorprender del Madrid? Que juegue con tres centrales, que no juegue Isco, que juegue Cristo, que juegue cualquiera, que parezca a veces un Castilla reforzado. No lo sé, es todo un poco, yo diría que a veces hasta inexplicable.
Rafa, esta época, no sé, que de alguna manera es turbulenta, porque cuando estás a 10 puntos del Barça es una época turbulenta. ¿A ti te recuerda alguna similar que vivieras tú en tu época de jugador? Por ejemplo, no sé, la que tuviste con Amancio, la primera, ¿no?
Sí, yo creo que aquella temporada que luego terminamos ganando la primera Copa de la UEFA...
Es que estuvisteis, me parece que estuvisteis 8 partidos seguidos sin ganar, ¿no?
Es posible, sí, eso en el Madrid, imagínate, ¿no? Es muy raro.
Seis jornadas.
Sí, de hecho, creo recordar que partimos también en casa con el Hércules, no sé si fue 0-1.
Y mandaste al Betis a segunda.
Eso sería porque el Betis no hizo sus deberes. No porque nosotros... también bastante teníamos nosotros con ganar, ¿no? Que era lo que queríamos, ¿no? Pero esa fue efectivamente una época de crisis. Luego creo recordar...
Pero quiero decir que erais jugadores buenos. Era la quinta al buitre, un equipazo. ¿Qué se descose? ¿Qué se desconecta cuando un equipo entra en esa crisis?
Pues yo creo que es lo peor, porque tú estás acostumbrado a luchar desde el primer día hasta la última de temporada por 3 títulos, y cuando te descuelgas, que no es normal, de una competición como la Liga, porque si me dices la Copa, que es una competición de doble partido, puede ocurrir que un accidente y tal, pero en la Liga, que es la regularidad, es muy raro que el Madrid se desconecte, ¿no? Y este año no es la primera vez, el año pasado también. El equipo se desconectó muy pronto. La temporada de Mourinho...
Y la última de Mourinho fue un desastre.
Efectivamente, ya desde Navidades, ¿no? Le está pasando al Madrid, desgraciadamente, en los últimos tiempos con cierta regularidad, ¿no? Y es extraño porque los jugadores están acostumbrados a competir y el jugador que está en el Real Madrid sabe que todos los títulos son importantes y que aquí no se desprestigia o no se tira ninguno de ellos, ¿no? O sea que es realmente raro, ¿no?
Bueno, pero hoy en otro partido del Madrid, hoy las sensaciones eran buenas al principio, con esos tres centrales, con una presión alta que el Real Madrid de Solari no había hecho nunca, con Vinicius alargando muchísimo el equipo y tomando responsabilidades, pero ha durado media hora. O sea, es que el Real Madrid todavía no es capaz de hacer un partido completo en toda la temporada. A la media hora el equipo se ha echado atrás, repliegue bajo a defender, todos los hombres por detrás del balón, y ya en la segunda parte no es normal que un equipo como el Madrid, que estaba defendiendo muy arriba, estaba defendiendo bien alto sin que le crearan ocasiones, sí, se metan tan atrás. Es que le ha puesto a defender con 8 jugadores dentro de su área.
Sí, porque, a ver, seguramente la primera parte les ha salido bien, porque han dado una sensación, como decías, Santi, de seguridad, con las puertas cerraditas atrás. Te llegaban con velocidad arriba, han tenido alguna ocasión y el Madrid no pasa como si no pasara apuros. Pero luego cuando han conseguido el gol, ya efectivamente, yo creo que, fíjate que hoy era como si estuviera estrenando una nueva quinta. Yo me estaba acordando que en épocas de estas de crisis es cuando se estrena una nueva quinta. Aparece Cristo, que saca a Cristo cuando se ha lesionado Benzema por el dedo.
Y que ha sido, yo creo que esa... La ausencia de Benzema es como si hubieran quitado un adulto del partido, ¿eh?
Sí, es verdad. Pero luego sale Vinicius, luego sale...
Ibrahim.
Valverde.
O sea, Reguilón. En total han sido Valverde. Ibrahim 2, Reguilón 3, Ceballos, vamos a contarle también como otro chaval, 4.
Sí. Y el entrenador.
Cristo 5 y Vinicius 6. O sea,
y Solari... Sí.
Bueno, pero Solari no le contamos...
Pero Solari viene del Castilla también.
Sí, ya, pero bueno, pero Solari ya no, no, bueno, digamos no, que ya lleva mucho tiempo en el Madrid.
Lo que está claro que Solari en esas decisiones así no le tiembla el pulso, para lo bueno o para lo malo. Es decir, tomó la decisión de Courtois de repente, Courtois en la Liga y en la Champions. Y Keylor Navas...
Pero se sabe, a ver, tú sabes como yo, que sabe que son decisiones bendecidas. Que están bendecidas y que...
Ay, hombre, para eso habían fichado a Courtois,
claro,
para jugar.
Claro,
pues se caía por su peso.
Y la de Isco me parece que también.
No estoy tan seguro. Yo creo que la de Isco, no estoy tan seguro, Santi. Yo creo que la de Isco está bendecida por el vestuario. Yo insisto, Isco, sí, sí. Rafa pone una cara así. Hombre... Está bendecido por el vestuario en el sentido de que tú sabes lo que son los entrenadores nuevos. Los entrenadores nuevos, cuando vienen, les da hispánico los que habéis sido vacas sagradas de un vestuario. Porque si dejan fuera a uno de los nuestros, hay una anécdota, recordaréis que hace tiempo en uno de los banquillos se ve a no sé quién que pregunta a uno de ellos, no sé quién le está preguntando, precisamente porque no jugaba Isco, ¿no? Y le dice, tú tampoco vas a jugar hoy, ¿os acordáis? Y fue con Zidane el año pasado, en el banquillo, se le ve a Isco y uno de ellos pregunta, ¿y qué pasa, que no va a jugar este? Sorprendido, porque entonces Isco sí tenía poder, era el que Sergio Ramos llamaba el magia. El magia, magia para arriba, magia para abajo, magia tal, magia cual. Isco, por la razón que sea, cae en desgracia y se pelea consigo mismo, porque ha estado insoportable. Yo sé que ha estado insoportable, porque a mí me han contado jugadores ahí dentro que no había Dios que la aguantara. Pues estaba peleado con el mundo, malas caras a todo el mundo, porque los futbolistas cuando no jugáis os volvéis muy cabrones. Y joder, y es que no es verdad, y es que tratáis a patadas a todo el que os arrima. Y hay gente que lo lleva mejor que otros, y este ya lo llevaba fatal con todos. Y no le han defendido, no le han defendido. Y entonces él se ha sentido seguro, el propio Solari ha dicho, pues mira, le quitamos y muerto el perro se acabó la
rabia. Pero José Ramón, aparte de con el vestuario, que evidentemente no ha tirado nada, no le ha tirado ni una mano para levantarle del suelo, con el entrenador tiene que haber pasado algo.
No, con el entrenador, la única discusión fue con el segundo entrenador. El segundo o tercer día tiene una discusión muy fuerte con el ayudante de Solari. Y no hubo más. Una discusión bastante fuerte.
Pero si analizamos así con un poco de perspectiva la alineación de hoy, una alineación en la que está Reguilón y no está Marcelo, en la que está Valverde y no está Isco, en la que está... en la que hay una lesión, la de Benzema, y entra un chico que se llama Cristo, que entra, que al final del partido, en un partido muy exigido del Madrid, con empate a uno, se ponía a 12 puntos, y con el Betis atacando, podía quedarse a 13 puntos del Barça, y sale Brahim Díaz y no sale Isco, es decir que hay todos los datos.
No, pero es que tendrás que vender a Isco, si
no, quieres, es que
y es que le está, cada partido que pasa le está bajando un 5%.
Bueno, eso ya, claro. ya no lo sé cómo tratan ese asunto, pero está claro que la situación de Isco es insostenible, absolutamente insostenible, porque que llegue un chaval de 19 años, son 19 años me parece que tiene Brahim, recién fichado del Manchester City, con una situación casi dramática para el Madrid, en un partido en el que has perdido, en el que estás jugando con un equipo de chavales, y no juegues con eso, es porque la distancia que hay entre el entrenador, el jugador, no sé si el club y el jugador, no sé si el jugador y el entrenador, porque eso tampoco lo sé, pero ya no tiene para
no,
mí...
Evidentemente no. Es entre el jugador y el entrenador, pero a ti, Ortego, ¿te extrañaría que antes de que se cierre la ventana de enero, Isco lo traspasaran?
Sí, me extrañaría. Para eso tendría que pedirlo al jugador y que viniera alguien con una muy buena oferta. El Madrid no va a vender a Isco, entre otras cosas, porque el Madrid sabe, el club sabe que Solari, lo normal, a un 95% es que no siga el año que viene. Entonces, puede ser una situación en un momento determinado que se puede ajustar, que se puede cambiar, que puede modificarse. Pero es que el problema que puede ir a peor, y con el mercado cerrado, es que va a haber partidos en que cuando se recupere Asensio, cuando se recupere Kroos, cuando esté Lucas Vázquez...
Que no vaya convocado.
Porque que vuelva a Bale, que Brahim le va a pasar por delante.
Por eso te lo estoy diciendo, que no sería de extrañar que alguien haga una oferta ahora y
sí. Todo es posible.
¿Eh? Sí,
Ramón, todo.
Pero tiene que pedir los jugadores.
Claro. Yo no descarto nada.
El jugador no va a pedir nada.
Lo hemos visto.
Sí, claro. Pero si no lo pide el jugador, el Madrid no le va a vender.
No, hombre,
si el jugador dice,
pero si el jugador lo está pidiendo a grito, ¿no? Con esa cara que está poniendo el jugador, no, que el jugador no va a ser tan tonto de decir, me quiero ir yo ahora. El otro día dijo mi hijo es madridista y no sé qué y tal, y esa bandera se la va a poner siempre, ¿no? Pero en esa situación el Madrid no lo va a tener.
De todas formas, tampoco puede pasar inadvertido en la situación de Marcelo, ¿eh? Marcelo ya no es el titular indiscutible, le sustituye, y le sustituye bastante bien, un chico también de la cantera.
Que se despista bastante menos, ¿eh? Y claro, que no hace las virguerías que hace en el área contraria... que hacen en el área contraria a Marcelo, pero que no tiene los despistas que tiene Marcelo.
Es que tú el primer día que juegas con defensa de tres y no sacas a Marcelo en lateral, que es donde puede estar más cómodo, sí, él, con Nacho por detrás, cubriéndole las espaldas, y puede jugar solo de medio campo para adelante y tal, igual que ese día no le saques. Pero yo creo que es que ya Solari se ha dado cuenta que no está para jugar ahora,
sí,
mismo.
Pero ahora la pregunta es, cuando llegue el Madrid para jugar con el Ajax en una situación parecida, ¿a quién jugará?
Marcelo.
No, a ver, vamos a ver, Marcelo, vamos a ver, vamos a tirar por tierra toda la trayectoria de Marcelo, hombre. Vamos a ver, puede haber momentos en que un jugador no esté bien.
Pues no, pero nadie tira, nadie tira la trayectoria,
hombre,
de nadie,
no,
Rafa.
Digamos, quiero decir, a ver, Reguilón es un chaval, sí, de la cantera, un chaval que tiene ciertas condiciones, no es comparable a Marcelo. Marcelo es, para mí, si no el mejor, uno de los mejores laterales del mundo. Y, hombre, y lo
pero
que
aporta bien,
Madrid,
Rafa.
Bueno, bien, pero vamos a ver, pero eso no quita que le den descanso, que le den un toque de atención, claro, como ha podido ser hoy, pero que es el titular indiscutible, como lo es Carvajal, como lo es Sergio Ramos, como lo es Varane, como lo es Kroos, como lo es Modric, como lo es Casemiro, y punto. O sea, no confundamos las cosas, que puntualmente...
No, nadie las confunde.
No, pero hombre,
estaba mal y le ha quitado. Pero es que yo creo que estaba pidiendo que le quitaran, porque es que a lo mejor sería no jugar dos partidos seguidos volver en plena condición.
Pues eso, y eso le va a venir bien, porque le hacen un tirón de orejas y le dirán que no te creas que vas a jugar siempre por decreto. Pues perfecto. De eso se trata, de que el entrenador intente poner... pero hombre, es indiscutible. Cualquier entrenador que tiene a disposición a Marcelo, incluso te diría a Isco, pues es consciente de la calidad, que es difícil de igualar por otros. Lo que pasa es que a lo mejor otros te están dando otras cosas para el equipo que no te lo está dando en ese momento Isco, y tiene que buscar el equilibrio. Para mí la alineación de hoy, a mí sí me sorprende, me refiero el planteamiento en cuanto a los tres centrales, porque no lo ha hecho nunca, pero entiendo que ha buscado, por todas las lesiones que tiene en este caso el Madrid, que son muchísimas, y contratiempos uno detrás de otro, incluso ahora, fíjate, lo de Benzema en el descanso, pues intenta buscar lo mejor, y cuando hace el cambio de Benzema es porque en el banquillo solamente tiene un jugador de hombre por hombre, y lo cambia y lo mete, bueno,
a mí, de una alineación como la de hoy, sinceramente, me parece un totum revolutum, no sé... O sea, si lo miras esta alineación comparada con la del el domingo pasado, tal, ¿cuál es el plan?
Claro, eso es lo que te quería decir. ¿Cuál es el plan? Pues seguramente lo primero que dices, joder, que no nos roben. Es decir, que como nos asaltan y nos quitan, pues por lo menos todas las puertas cerradas. Y te sale con tres centrales hoy. Sí, y te pone dos laterales, pero te pone dos laterales seguritos. Sí, porque, pero claro, no te pone, como dice Kike, no te pone a Marcelo.
Ramón, para mí, de verdad, el sistema de tres centrales es que depende. Puedes defender con tres centrales o con cinco o con 18, porque en el segundo tiempo el equipo ha defendido con 10 jugadores y defendía. Y puedes jugar... Hombre, hemos visto jugar a Guardiola con tres centrales y juega ofensivo,
claro,
todo
es que,
el mundo.
Es que el Betis no te ataca al Betis igual teniendo a Benzema arriba solo que teniendo a Cristo.
En cuanto se de Benzema, el Betis ha dicho, vamos a por ello.
Pero que es mucho la interpretación del jugador más que del propio sistema. Y yo he visto jugar a equipos ofensivamente con tres centrales, porque estás arriesgando y meter más gente por dentro o incluso abriendo mucho el campo con más gente por delante. O sea que todo depende de cómo lo interprete el jugador y de cómo el entrenador también mande las instrucciones.
Sí, pero jugar, Rafa, con tres centrales no significa hacer un equipo más defensivo, ¿eh? Pero estás defendiendo, con un defensa de menos.
Bueno, de hecho, lo que no hemos visto, no sé si, o quizá yo no lo he visto, es una línea coherente durante el partido.
Claro. Ese es el problema que tiene el Madrid.
Ni durante ninguno.
10 minutos presionaban arriba con todas las líneas juntas y haciendo difícil la... luego en medio campo, luego todos atrás, luego vamos a sostenernos como podamos. Entonces, es decir, para mí el Madrid ha ganado, lo ha pasado muy mal en el segundo tiempo, le ha faltado trazo. La victoria es importante porque evidentemente con los puntos se mejora la confianza, pero ¿cuál es el trazo del Madrid? ¿Qué pretende? ¿Qué es lo que... Eso es lo que yo sigo preguntándome ahora mismo.
Y tú y todo el mundo, es que lo hemos comentado, es que no hay un trazo, cada partido es distinto. Es decir, hoy juego, no ya por el equipo que saques, es que es distinta la idea. Dentro del mismo partido es distinta la idea, fue distinta la idea en Villarreal, fue sobre todo fuera de casa. Fuera de casa la idea es marcar un gol y echarte atrás a defender.
No, y que lo normal hoy, en el partido, un partido como el de hoy, lo normal es que termina empate a uno. Ha llegado esa ocasión de Ceballos que ha lanzado una falta perfecta.
Por cierto, Ceballos también está en una situación delicada, porque hubo un momento que fue titular en Eibar, perdió el puesto después del 3-0, se ocupó de eso Llorente.
Y yo creo que ha mirado aquí a Solari y ha visto a Ceballos y Isco y dice, venga, Ceballos. Y en la siguiente saca Lutillero, antes que a Isco.
Y realmente, para lo mal que ha estado el Madrid en la segunda parte, todo lo que ha defendido dentro de su área con muchos hombres, el Betis solo ha creado una ocasión de gol, aparte del tanto de Canales. Y que ya
el Betis no está bien.
Solo una, otro remate de Canales que para Keylor. Keylor hace una parada en toda la segunda parte, bueno, pues, con lo mal que ha defendido el Madrid.
Escuchas a Joaquín y Joaquín te estaba diciendo que hemos tenido muchas.
Ha tenido mucha posesión, pero para mí, yo me esperaba mucho más, un Betis mucho más peligroso, un Betis dominador como lo ha sido, pero con mucha más llegada.
No ha habido paradas de Keylor Navas.
Eso es lo que te quiero decir, que solo ha hecho una parada Keylor.
De hecho, Canales, cuando le han entrevistado después del partido, ha comentado eso, que la primera media hora no han sabido por dónde estaban. No eran capaces de salir de atrás, no llegaban arriba. No, los tres jugadores de arriba prácticamente no han existido. Canales, Joaquín y Sanabria.
Sanabria se lo tiene que hacer mirar, porque no tiene ninguna influencia el equipo.
No,
está muy paralizado, también, sí. Pero cuando lo Celso se ha puesto a jugar, la cosa ha cambiado.
Si te vale de algo, el dato, me estaba diciendo el Busti, 74% de posesión el Betis, contra 26% el Madrid.
Sí. Pero toda esa posesión...
Veces, muy pocas veces al Madrid la
pero toda esa posesión del Betis, todo ese dominio, todo eso de arrinconar en el área al Real Madrid, no lo ha plasmado en ocasiones. Oye,
bueno, que lo tengo que dejar, que me tengo que ir a Barcelona, que dice Alfredo Martínez que ha contado los goles y que lo de Messi, que son 400.
A ver si no está de acuerdo.
No está de acuerdo, pero es que ese ordenador, mira, tiene los cables por ahí sueltos.
Echa humo.
Tienes que me quede contigo a contaros otra vez.
Ese ordenador está en condiciones.
Pues Alexis está con el abaco todavía.
Sí, hombre, sabía, yo
Santi, tú que eres un hombre ecuánime, ¿son 400 o 300, no, o 399?
Siempre le quita un gol a todo el mundo.
Está chido, ¿verdad?
O sea, yo en cambio se los añado. Como
tú eres de los 400, ¿verdad?
Sí. Yo le añadí uno más a Cristiano Ronaldo, por cierto.
Rafa, tú estás con Alexis, Ortego no estará con nadie porque Ortego se meterá en medio y dirá
no,
que...
No, yo estoy con Alexis.
¿También estás con Alexis?
Hombre, tiene una máquina de contar pases, de contar asistencia, sí. De contar penalti, de contar remates a puerta con la derecha, la izquierda.
Es parecida a la de los billetes, nada más que en vez de contar
también,
los billetes,
esa
cuenta
también
los goles.
Esa también la tiene.
¡Hasta mañana, Santi!
¡Hasta mañana!
Cocinar bien no cuesta tanto con las sartenes ultraligeras del chef Robert Brown, aptas para cualquier tipo de cocina. Juego de 5 piezas con 3 sartenes por solo 38 euros.
Hasta luego, no, que estate quieto con el ordenador, que te vas a enterar tú ahora. Alfredo,
buenas noches, tenemos la fiesta en paz, ¿eh?
Vaya, ha ganado el Barça con tanta superioridad, yo creo que como comodidad, al Eibar 3-0, con dos goles de Suárez, el primero a los 19 minutos, otro a los 15 minutos de la segunda parte, para ir dándole intriga a la cosa. Y después Messi hacía el suyo, que ya lleva 17, es el máximo goleador en la primera división.
En eso estamos de acuerdo.
Un detalle curioso, que el segundo goleador es Suárez, que lleva 14. Y ya te suman los 400 que dices tú en tu ordenador.
Sí, lo que pasa es que ha sido no tan holgado como el marcador refleja. Es verdad que ha ganado con pegada y con justicia el Barcelona, pero la verdad es que no ha jugado brillante, ¿no? Le ha costado mucho, la primera parte ha sido muy floja. A mí me parece que ha sido una de las peores primeras partes de Messi. La verdad es que apenas ha tocado balones. Apareció, eso sí, al comienzo de la segunda parte cuando consiguió el tanto... que para muchos es histórico, de los 400 goles en la Liga Española, y luego a partir de ahí empezaron a jugar. Coutinho apareció en el 11 titular del Barcelona, creo que es la noticia quizás más positiva del partido de hoy del Barcelona, y en el resto el Eibar plantó cara y estuvo a un nivel extraordinario. Vamos a escuchar a Ernesto Valverde, que precisamente hablaba de lo que significaba para él entrenar a un futbolista tan grandioso como Messi.
Vamos a ver, 400 goles es una barbaridad, es algo que es fácil decirlo, porque y uno no se hace la idea hasta que los pone uno detrás del otro y hace no un largometraje, vamos, yo creo que batiría el récord de duración, ¿no? Entonces, no lo sé. Es un jugador extraordinario que no es solo, porque encima no es solo que sea un goleador. Dices, ha metido 400 goles y bueno, es que es un goleador nato, ¿no?
400,
es que es todo lo que genera, todo lo que hace. Los goles que da, lo que genera a su alrededor, todo eso.
Sabiendo que la temporada que viene puedes entrenar a Messi, ¿por qué todavía tienes dudas?
No es que tenga dudas, tengo un contrato que vamos a respetar, el Barcelona y yo, no es que tenga ninguna duda, estoy perfectamente.
Vamos a ver si es verdad. Lo cierto es que...
Ha dicho 400 Valverde.
Sí, Valverde. Lo ha dicho la Liga también, ¿eh? La Liga puso un marcador en electrónico en el estadio que decía 400-400. Bueno, lo cierto es que el Barcelona...
Sí, pero luego hacemos el concurso de los memoriudos y preguntamos cuántos goles ha marcado Messi y ya estamos con la borrica brincos.
Te lo pueden impugnar.
Ya verá cómo vamos a tener el lío.
Ya sé yo porque escuchaba a García.
Sí.
Ya sabía yo por qué era. Me había olvidado, pero ya me acordaba. Ya me acordaba.
Las escopetas, ¿eh?
No sé, yo le hago más caso a Maldini que a ti. No te jodas.
Claro. Vamos a empezar a buscar otra centralidad.
Ernest Fall, muy buenas noches.
¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estáis?
¿Son 400 los que tiene Messi o 399, como dice Mr. Chip?
Bueno, yo creo que son 400. Joder,
lo ha dicho un hombre.
Lo ha dicho un hombre, un director.
Sí, señor.
Sí, pero más que nada es que es la cifra oficial admitida, ¿no?
Y que el ordenador que tiene Mr. Chip ya pega unos chispazos que
tiene un virus. ¿La cifra oficial admitida por quién?
Espérate, que no estamos hablando de eso.
Es que no existe un organismo oficial en España para la asignación de goles. Sí existe en la Premier League, pero no existe en España.
¿Cómo que no?
No hay ningún organismo que oficialice los goles de la Liga Española.
El CNI, Villarejo...
Entonces, cuando se hablan de cifras oficiales, aquí eso no se puede decir.
Ernest, ¿te ha gustado el Barça?
Mira, el Barça creo que está en una fase de pragmatismo agudo, José Ramón, y además está logrando dosificarse dentro del partido. Y estoy de acuerdo con Alfredo, hemos visto un Barça en la primera parte, digamos, muy flojito, pero yo creo que el Barça es muy consciente de que tiene a dos jugadores con una ferocidad brutal. O sea, nadie iguala el hambre de Suárez y Messi en esos momentos en el fútbol mundial, nadie. Y son dos jugadores con una pegada tremenda que de la nada sacan un gol en cualquier momento. Entonces creo que el equipo lo sabe, y el equipo sabe que el partido va madurando y que estas dos fieras en cualquier momento van a marcar.
Que es curioso, pero empezó a regular Luis Suárez la temporada. Y sin embargo, ahora mismo será, no sé, pero de los mejores porcentajes de delantero centro del mundo.
Correcto, pero Luis Suárez es un diésel también. Sí. Siempre hablamos esto de Piqué. Y Luis Suárez es un diésel. Luis Suárez, por cierto, que juega con unas molestias en la rodilla muy importantes. Es decir, está jugando con dolor.
¿Y por eso queréis traer a Fernando Llorente? Que dicen que a lo mejor os apañabais o no. ¿No lo ves?
Bueno,
eso,
pues sí, porque necesita un recambio urgente. Es decir, uno de los grandes temores del Barça es que se rompa Luis Suárez en cualquier momento. Hoy a mí sí me ha sorprendido que jugara todo el partido, sabiendo, como sabe Valverde, que está entre algodones, que necesita descansar, y a mí me ha sorprendido, incluso al final, en el último minuto, ha tenido un pequeño percance.
Estaba
haciendo muecas de dolor, parece que no es nada, pero no sé qué necesidad hay de correr este riesgo. Es decir, no sé por qué hoy Luis Suárez tenía que jugar los 90 minutos. Cuesta de entender.
Oye, ¿ha sacado a Coutinho y a Arthur por delante de Dembélé y de Vidal? ¿Eso qué lectura le dais? ¿Que van a ser los que jueguen la Copa?
Bueno, primera que el Barça ahora se puede permitir rotaciones, José Ramón. Segunda, que Valverde
quiere recuperar a Coutinho.
Sí, sabe que tiene una plantilla más larga que otros años. Está trabajando con 15 jugadores. Y ciertamente, como dice Alfredo, tiene que recuperar a Coutinho. Y por cierto, hoy para mí ha subido un par de peldaños en su rendimiento, ha dado una asistencia formidable a Luis Suárez en el primer gol, ha dado muestras de mejoría. Aún así pienso que no está todavía para entrar en un once titular si mañana hubiera un clásico o una final de Champions, ¿eh? Pero sí creo que ha habido una mejora muy importante.
Dos detalles. Uno, a mí me ha parecido uno de los partidos más discretos de Messi en muchísimo tiempo, pero en muchísimo tiempo. La primera parte de Messi ha sido humana,
sí,
que ya es bastante...
Pero hace el segundo.
Sí, hace el segundo. No, y luego en la segunda parte, lo poco que hace, hace más que cualquier mortal. Pero la primera parte de Messi le he visto taciturno, un poco como fuera de sitio. Y luego hay otro futbolista que será un problema para el Barcelona, que es Jordi Alba. Jordi Alba tiene un nivel...
Eso te iba a decir, ¿cómo está eso? Porque sí, está haciendo unos partidos tremendos, ¿no? Es como si estuviera reivindicándose.
Sí, no, pero...
Y
el Barcelona no da el paso, el Barcelona no da el paso, y Alba no hace más que insistir, y ya empieza a oler, porque es evidente que está en plazo de negociación y de renovación. Uno no lo entiende. El futbolista lo está diciendo por activa y por pasiva.
A partir de febrero, ¿no?
Quiero renovar, sí. El problema está en la masa salarial del Barcelona. Yo creo que el Barcelona antes del 30 de junio no puede dar ningún paso. Y ese es el problema que le está frenando y que está haciendo que dilate la negociación. Pero el futbolista, claro, está exponiendo demasiado el tema en público y está generando esa inquietud,
¿no? Pero es que el futbolista no va a esperar hasta junio, ¿no? Entiendo yo, ¿no?
Sí, bueno, le queda un año más.
Le queda otro año más después, ¿no?
Yo creo que las dos partes hoy se saben con fuerza, digamos. ¿Por qué? Porque el Barça cree que Alba está en un sueldo muy alto para un lateral izquierdo y que nadie podrá superar este sueldo, entonces juega con esta baza y Alba sabe que el club ha sido incapaz de construir un suplente, es decir, no es la única posición no doblada de toda la plantilla, no hay suplente. Entonces, yo creo que al final quien va a imponer su fuerza, como casi siempre, va a ser el jugador, y el Barça tendrá que hacer un esfuerzo para renovarle. Y además es que, ¿cuánto costaría ir a buscar un Jordi Alba en el mercado?
Pero
¿de cuánto valdría ahora?
Pero está marcando los tiempos el club. No le conviene ahora porque tiene un problema de tensión financiera y entonces está intentando alargar el tema para renovarle en su momento. Esa es la sensación que tengo yo, porque el jugador no hace más que decir que quiere renovar sí o sí.
Sí, pero ir a fichar un Jordi Alba hoy son 70 millones, por decir algo.
Y es el mejor socio de Messi, el mejor extremo izquierdo para el Barça, imposible superarlo.
Pues 3-0, ganó el Barça esta tarde, es líder con 10 puntos de ventaja. Vuelve a jugar el Barça el jueves a las 9 y media el partido con el Levante en el Camp Nou, 2-1. Ya sabéis que perdió el Barça en Valencia 2-1. Juega el domingo a las 9 menos cuarto en el Camp Nou contra el Leganés. Y juega el siguiente domingo en Girona. ¿Qué partido se iba a jugar en Miami? Que al final han dicho que no, que mejor
se juega en horario de Miami a las 4 y cuarto.
Se lo han repensado, ¿no?
Sí, se lo han repensado, han dicho que no.
El morbo, José Ramón, es el jueves, ¿eh? Vamos a ver si Valverde pone equipo titular, si deja alguno de los vacas sagradas en el banquillo, porque es un partido importante. Ay, por cierto, Andrés Iniesta ha estado en el palco.
Le he visto con la gorra.
Y luego ha bajado al vestuario y ha estado abrazándose y charlando, bueno, pues casi 2 horas con los compañeros, ¿eh?
Hasta mañana, Alfredo.
Un abrazo, buenas noches.
Yo creo que van a ser 399, Alfredo, ¿eh?
Se me está... No, 400, José Ramón, te dejamos la fiesta en paz, ¿eh?
Bueno, yo que me está enseñando aquí mi estrecho unos datos.
Con el premio tan bueno que te dan mañana...
¿Sabes lo mejor de esto?
No.
Que ese gol en el que existe la duda, es un gol en el que Messi lanza una falta directa y el balón lo toca Alexis. Si no fuera gol de Alexis, Si no fuera gol de Alexis, sino que fuera gol de Messi, sería un gol de falta directa de Messi. Cuando yo hace 3 semanas di la estadística de los goles de Messi de falta directa comparadas con las del resto de equipos de Europa, yo no incluí ese gol, porque para mí ese gol no es de Messi. Sin embargo, todo el mundo, incluido el mundo deportivo, el Sport, en rueda de prensa, todo el mundo me copió esa estadística. Con lo cual, indirectamente, te están dando la razón, porque claro, porque no llevan las cuentas.
Que
las
me
llevan,
has convencido,
las llevan
Chiqui, de que me has convencido, que me estás convenciendo. Alfredo, yo creo que a lo mejor
A mí no me ha convencido,
Venga. Hasta mañana. Adiós, Ernest.
Un abrazo.
A Bilbao nos vamos. El Atleti ha ganado al Sevilla 2-0 con 2 golazos de Williams y además tomándose el partido de otra manera, porque yo creo que el Atleti, cuando se juega la vida de verdad, es en la Liga, que es la permanencia. Y salen a dejarse la vida como han salido esta tarde. Luis Fernando Balanda, muy buenas.
Muy buenas, José Ramón. La verdad
es que tú no tienes abrigos de segunda. Tú todos los abrigos que tienes, todos los trajes que tienes, las corbatas que tienes, son todos de primera. Como no has estado nunca en segunda.
Tendrías que renovar el vestuario.
No, Alfredo, no toques nada. Que no, hombre, como eso es imposible, no me fastidies. Es como si me dices ahora que no, para nada. Como no, que no, ni se te pase por la imaginación.
Fernando. Habría que renovar todo el vestuario. Lo cierto es que el Atleti hoy ha realizado para mí el mejor partido de la temporada, ha sido mejor al Sevilla, lo ha reconocido Machín. La verdad es que...
Quedó goles de William.
Hemos visto dos partidos, José Ramón, muy rápido, calcaos, en el sentido de que en uno ha sido muy superior el Sevilla, el de Copa, y en el día de hoy ha sido muy superior el Atleti. Williams ha sido, sin lugar a dudas, el mejor. El Atleti finaliza la primera puerta, la vuelta, con 22 puntos. Por cierto, 11 en 14 partidos con Berizzo, 11 en 5 partidos con Garitano, pero lo de Williams ha sido espectacular y se ha quitado el lastre de no marcar desde el año 2016, diciembre, en Liga.
Pues te digo lo que he sentido al final del partido. Tenía ganas de llorar, me he quitado un peso encima. Son muchos momentos duros los que he vivido. Mi familia y mis amigos y compañeros han estado ahí, saben lo que he sufrido, pero bueno, al final creo eso queda en una anécdota. Espero seguir sumando, haciendo más partidos como el de hoy. Hoy es un partido también especial porque hago 100 partidos en Liga consecutivos y la verdad que estoy...